y amén. Bien, amados hermanos, como les estaba indicando, vamos a revisar el capítulo 15. El capítulo 14 lo va a revisar el hermano Luis Falqués en su debido momento. Bien, capítulo 15 de la Confesión Bautista de Fe de 1689 habla sobre el arrepentimiento para vida y salvación. Como una pequeña comentario personal, el día de ayer estaba revisando lo que veíamos en el manual que teníamos de membresía hace casi ya 2013, hace casi 5 años. Y debo admitir que el estudio que la confesión hace es mucho más profundo. Nosotros teníamos un manual hace algunos años de membresía en la iglesia donde veíamos una parte de la fe y arrepentimiento, pero verdaderamente el estudio que hace la confesión es muy profundo. Así que vamos a empezar. En esta ocasión no voy a iniciar con los párrafos. Son 5 párrafos que lo vamos a ver más adelante. Lo que yo necesito iniciar es dando una definición de lo que es el arrepentimiento bíblico. Ese es el tema nuestro para hoy, en el estudio de la confesión bautista. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Qué es el arrepentimiento para salvación, para vida y salvación? Bien, vamos, el material ustedes saben, estamos tomando del curso 222, estamos tomando también del estudio que hace el doctor Waldron y también referencias tal vez de lo que es teología sistemática de Berkhoff o de Gruden. Bien, y también en esta ocasión voy a empezar con el Catecismo Menor de Westminster, que dice en su pregunta 87 lo siguiente, con respecto al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por lo cual el pecador, teniendo un verdadero sentido de sus pecados y aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se aparta del mismo para ir a Dios con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Hay un puntito que se me fue de más, déjenme quitarlo. Ahí estamos. Bien, esa es la definición del Catecismo Menor de Westminster sobre el arrepentimiento. Voy a repetir. Las palabras que están subrayadas son las que considero claves para el estudio que vamos a hacer. Es un arrepentimiento, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentido de sus pecados y aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se aparta del mismo para ir a Dios con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Vamos a estudiar entonces, el catecismo nos ayuda, nos da una estructura que va a acompañar a la analogía del árbol en cuanto al arrepentimiento, al estudio del arrepentimiento. Ustedes saben una analogía, una comparación con un árbol, ¿no? El terreno, las raíces, el tronco, las ramas, los frutos. Entonces, vamos a empezar con tomando estas palabras del catecismo y empezando con la analogía del árbol. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Bueno, yo voy a hacer más o menos aquí la idea de lo que vamos a ir bosquejando. Este es el suelo. Me gusta cómo este es el terreno. Empecemos con el terreno. El terreno del arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia salvadora. Al llamar al arrepentimiento una gracia, el catecismo menor que lo leímos al inicio, deja claro que es un don de Dios. Es como una planta que crece solo en el terreno de un corazón regenerado. 2 palabras muy claves aquí. Gracia salvadora y corazón regenerado. Ese sería el fundamento, la base, que en la analogía es el terreno donde va a estar nuestro árbol. Dos frases claves: gracia salvadora y corazón regenerado. Algunas citas que hablan sobre esto: Hechos 5:31 dice así: a este, hablando de Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Segunda de Timoteo 2:25. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué podemos ver en estos tres versículos? Hay más versículos, pero ¿qué vamos a ver nosotros? Primero, que es una gracia salvadora. ¿En qué sentido? Que el arrepentimiento es algo que Dios otorga. Por eso le vamos a poner aquí, en la parte del terreno, vamos a ponerle gracia salvadora. Es una gracia salvadora. Por ejemplo, Hechos 5:31 dice: a este, hablando de Cristo, Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da arrepentimiento y perdón de pecados? Dios. Dios que ha exaltado al Señor Jesús con su diestra por príncipe y salvador. En Hechos 11:18, ustedes lean: oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles. Los judíos se sorprendían porque ellos decían: de manera que también Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Entonces vamos a ver nosotros que es una gracia, no es algo que podamos nosotros contarlo como una obra, no. El arrepentimiento es una gracia salvadora. Dios lo da, es Dios quien da esa gracia salvadora. Y en 2 Timoteo 2:25 vamos a ver asimismo que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué vemos ahí nosotros? Que Dios es quien concede, una vez más, vemos que Dios es quien concede el arrepentimiento. Dios es quien concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Entonces, eso es lo que podemos nosotros ver como fundamento, como un fundamento nosotros de nuestro terreno. Es Dios con su gracia salvadora, y obviamente, ¿dónde va a depositar Dios esa gracia? En un corazón regenerado. Estamos hablando obviamente del nuevo nacimiento, de la conversión. Ahí va Dios a depositar esa gracia salvadora, en un corazón que ha sido regenerado. Hechos, ya está Hechos 5, 2 Timoteo 2:25, ya lo tenemos también. Vamos a ver entonces, ese es el terreno del arrepentimiento. ¿Está claro? Para no perdernos. Gracia salvadora y un corazón regenerado. Regenerado. Ese sería el terreno donde va a estar nuestro árbol. Porque usan la analogía del árbol para enseñar sobre el arrepentimiento. En el terreno, gracia salvadora, corazón regenerado. ¿Qué hace referencia a esto? Que el arrepentimiento es un don de Dios. No es algo que podamos contarlo como una obra nuestra. Es Dios quien da el arrepentimiento. Dios es quien da el arrepentimiento. Ahí están las citas, vean. Por ejemplo, la última: Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizá Dios les conceda el arrepentimiento, que se arrepientan para conocer la verdad. Bien, ahora, siguiendo nuestra analogía del árbol, Vamos con las raíces del arrepentimiento. Hay dos aspectos que deben llegar a ser realidades en la conciencia del hombre para hablar de un verdadero arrepentimiento. Así que vamos a trabajar nosotros con las raíces. Vamos a ver cómo me salen esas raíces aquí. Ahí. Ahí están mis raíces. Las raíces. Dos aspectos en cuanto a las raíces del verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico. Tenemos un verdadero sentido de su pecado y aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Ustedes van a ver ahí que cuando hablamos de un verdadero sentido de su pecado, estamos refiriéndonos a la parte intelectual. ¿De qué se trata esto? No es un mero asentimiento del peligro y los efectos negativos de nuestros pecados. No es un sentido de la corrupción moral y la culpa del pecado en general. Es un estado claro de la corrupción, un claro estado de la corrupción y la culpabilidad de nuestros pecados ante Dios. Es decir, tener un conocimiento claro de nuestra corrupción y nuestra culpabilidad delante de Dios. Vamos a revisar el Salmo 51 del 1 al 6. Déjeme cerrar aquí, tengo una aplicación abierta que me va a estar molestando. Vamos con el Salmo 51 del 1 al 6. Observen, vamos a dar lectura a esto de aquí. Ten, Reina Valera, ¿no? Sí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque, miren, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es lo que se está viendo aquí al salmista? El salmista tiene una conciencia muy clara de su pecado, de su rebelión, de su estado de culpabilidad ante Dios. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando con respecto a las raíces del arrepentimiento. Es un verdadero sentido de su pecado. Es la parte del conocimiento. Es decir, estar conscientes en nuestro intelecto de que estamos en una posición de condenación y culpabilidad delante de Dios. Hechos 2, 37, 38. Hechos 2, 37 y 38. Ahí cuando el apóstol está dando la exhortación en Pentecostés, después de que él les habla y les dice, ustedes, la casa de Israel, el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mira el 37-38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos? ¿A qué estado llegaron ellos en cuanto al conocimiento de Jesucristo? Ellos llegaron a una idea muy clara, que ellos habían crucificado al Señor de gloria. Por eso es que le dicen, ¿qué haremos? Cuando damos a conocer el mensaje de arrepentimiento y fe, o cuando un creyente, vamos a ver más adelante que la confesión también contempla que un creyente también se debe arrepentir, porque los pecados son, tenemos una vida donde tenemos que estar peleando contra el pecado y la corrupción de la carne, mortificando la carne. Entonces, cuando hay eso, vamos a ver que hay un claro conocimiento del pecado. En el caso de ellos, ellos llegaron a ese conocimiento de que ellos habían matado al Señor. Por eso les dice, ¿qué haremos? Esa es la respuesta cuando uno tiene conocimiento del pecado. Se recuerda al profeta Natán exhortando a David. David no tenía conocimiento de su pecado. Pero una vez que le hace la exhortación el profeta Natán y le dice, tú eres aquel hombre, usando esa analogía de la ovejita, tú eres aquel hombre, David dice, he pecado delante de Dios. Entonces, el arrepentimiento, hablando de las raíces del arrepentimiento, una de las cosas claras que debemos tomar en cuenta es que es un verdadero sentido del pecado. Es decir, saber que estamos pecando. Si no hay la exhortación, ¿cómo vamos a saber que estamos pecando? Si no hay la exhortación de la palabra de Dios. Tengo otra cita ahí, Lucas 15, 21. La parábola del hijo pródigo, ¿se recuerda? Y el hijo dijo, padre, ya cuando ya, después de que estaba con los chanchitos comiendo algarrobas, ¿no? Y regresa y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver un claro conocimiento del pecado. Entonces, eso es la parte intelectual que va formando las raíces de nuestro alma. Es la parte intelectual. La referencia de la palabra arrepentimiento en estas citas que hemos leído nos señala al griego metanoia. Para que vayamos un poquito identificando siempre eso, ¿no? Yo lo voy a poner aquí a un costado para que no se nos olvide. Acá lo voy a poner. Metanoia. Esto es hablando un poquito ya del origen de la palabra, metanoia. Bien, y punto dos, déjeme poner uno, ver un verdadero sentido de su pecado, y punto dos, aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Entonces, hablando de las raíces, el terreno era gracia salvadora, porque el arrepentimiento es un don de Dios en un corazón regenerado, ¿no? Pero hablando ya de las raíces, ¿qué veíamos primero? Veíamos un verdadero sentido de su pecado. Vamos a ponerle aquí. Verdadero. Pongámosle la palabra completa, ¿no? Verdadero sentido del pecado. Haciendo referencia a las raíces. Y el otro punto que vamos a ver es aprehensión de la misericordia de Dios. Como no me va a alcanzar ese término tan largo, voy a aprehensión. Voy a poner aprehensión. Aprehensión. Un verdadero sentido del pecado y aprehensión de la misericordia de Dios. Bien, esto de aquí es el terreno. ¿Ya? Bien, si un verdadero sentido del pecado es la parte intelectual con respecto al conocimiento de que estamos pecando, la aprehensión de la misericordia de Dios habla más de la parte emocional, que va ligado con la parte del conocimiento de nuestro pecado. ¿A qué me refiero? Hay dos, bueno, muchos han llegado a una experiencia personal de la culpa, corrupción y peligro de sus pecados, sin llegar a saber nada del verdadero arrepentimiento. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que podemos llegar a una experiencia personal de la culpa, corrupción y peligro de los pecados, sin llegar a saber nada de un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver esa referencia que está ahí. Antes de que se me vaya la idea, la aprehensión es la confianza o convicción de que si me arrepiento y vuelvo a Dios, Él me recibirá y me perdonará. ¿Ya? Esa es la idea que quería resaltar. Voy a repetir. Esta aprensión no es otra cosa que la confianza y convicción de que si me arrepiento y vuelvo a Dios, Él me recibirá y me perdonará. El hermano que exponía en el curso decía, usted ve una silla y usted dice la silla, perfecto. Cuando se compraron muchas de estas sillas, alguien tiene que haberlas visto y haber tenido los detalles de la silla. Esa es la parte intelectual. Pero luego dijo, voy a ver si me sostiene. Y yo creo que no había problema para los que somos flaquitos, pero si hablamos de los que somos más gorditos, entonces voy a sentarme por si acaso, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, para ver si puedo yo confiar en que la silla me sostiene. Entonces, de eso se trata la aprensión. Y eso va con nuestra parte emocional, la confianza, la convicción de que si me arrepiento y vuelvo a Dios, Él me recibirá y me perdonará. Joel 2, 12 al 13. Joel 2, 12 al 13. Dice así. Joel 2, 12 al 13. Dice la Escritura, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Usted va a ver ahí que junto con el conocimiento de la falta, de que estamos faltando delante de Dios, hay un estado emocional. ¿Sí se da cuenta? Eso de, en el caso de Joel, ¿no? Convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué hay también? Hay un lamento, hay lloro, hay en este caso ayuno. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos. Entonces, eso es lo que hace referencia a la aprensión de la misericordia de Dios en Cristo. Saber de que Él me va a recibir, de que yo puedo confiar en Él. La otra cita, Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ahí la cita, deje el impío y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Qué va a hacer nuestro Dios? Va a hacer grande en misericordia. O sea, la Biblia misma está diciendo que, ¿qué le dice al impío? Que se vuelva, que se vuelva. Él no se va a caer en el aire, va a haber quien lo reciba. ¿Sí me entiende? ¿Quién lo va a recibir? Dios. Convertíos, volveos a mí, mirad a mí. Dios está exhortando para que el pecador, una vez que tenga conciencia del pecado, se pueda volver y tenga la confianza de que Dios lo va a recibir. Entonces, ahí tenemos nosotros, en cuanto a las raíces de este árbol que se va a ir formando, decíamos que es una analogía con la cual se enseña el arrepentimiento, que me pareció muy buena. En las raíces encontramos el verdadero sentido del pecado, que es la parte intelectual, y la aprensión de la misericordia de Dios. Aprensión quiere decir que te aferres, que sepas que Dios no te va a dejar. Es nuestra parte emocional, y está ligada muchas veces a emociones. Está el lamento por el pecado. Entonces, la aprensión y el verdadero sentido del pecado, esas serían las raíces de este árbol del arrepentimiento. El terreno, ¿qué era el terreno? La gracia salvadora y el corazón regenerado. ¿Por qué? Porque eso, ¿quién lo hace? Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Es Dios quien da el don del arrepentimiento. Entonces ya se va formando aquí nuestro árbol. Vamos a ver. El arrepentimiento es inseparable de la fe. Eso nosotros más adelante lo vamos a tratar, Dios mediante. El arrepentimiento es inseparable de la fe. Tengamos la idea nomás ahí presente. Ah, y algo más. He hecho una aclaración aquí, que es lo que dejé pendiente. Muchos han llegado a, miren, a tener una experiencia personal de esa culpa, corrupción y peligro de sus pecados, sin llegar a saber nada de un verdadero arrepentimiento. Y la cita que tenemos ahí es Mateo 27, 3 al 5. Mateo 27, 3 al 5. Que no habla otro de Judas. Vamos a leer. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, dice ahí, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué hace Judas? Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Sucede, mis amados hermanos, que la palabra que se usa aquí para arrepentimiento no es la misma palabra que se usa en el idioma original para conocer el arrepentimiento, que es metanoia. Esta es una palabra que se escribe más o menos así. Metamelomai. Ahí. Metamelomai. Sucede que esta palabra, yo creo que se traduce como arrepentimiento, realmente lo que da a entender, no me di cuenta si en la Biblia de las Américas, deje ver, aparece, mire, como remordimiento, así aparece. Entonces, esta palabra aparece, la traducción mejor sería remordimiento, que es diferente al arrepentimiento bíblico. Arrepentimiento. Tenemos entonces arrepentimiento y tenemos remordimiento. Usted se imagina a Judas. Dice la escritura que Judas, de todo lo que caía en la bolsa de dinero, él sustraía. Y usted, como hemos estado leyendo Juan, usted sabe que él estaba buscando el momento para entregar al maestro. Y ya había hecho negocio con los fariseos. ¿Cuál era el negocio? 30 piezas de plata. Sucede que cuando él se da cuenta, mire, él se da cuenta de que hay, de que está entregando sangre inocente, él regresa arrepentido, pero claro, la palabra original griego es remordimiento, métamelo mal. Él regresa arrepentido, un arrepentimiento que no es bíblico, incluso entrega las monedas. Acuérdense que el Señor en Juan dice que él sustraía todo porque era, ¿cuál era el oficio del oculto que tenía? Era ladrón. Y él, remordido en su conciencia, él no quiere las monedas, las echa, les dice a los fariseos, yo no quiero saber nada, y ellos, claro, no les interesaba, ya tú hiciste el trato, eso a nosotros no nos interesa, allá tú, y él echa las monedas. Cualquiera que ve esa actitud, él puede decir que Judas se arrepintió, pero la escritura hace una separación clara entre lo que es un arrepentimiento, metanoia, bíblico, de un remordimiento. Entonces, eso para que vayamos formando ideas claras con respecto al arrepentimiento bíblico. Y lo que he citado aquí es que sucede, así como Judas, muchos han llegado a tener una experiencia personal, un conocimiento del pecado, pero no es un verdadero arrepentimiento. ¿Ya? Eso para que vayamos nosotros formando ideas. Entonces, repitiendo, en cuanto a las raíces del arrepentimiento, la parte intelectual, el conocimiento, y la parte emocional, que sería el hecho de que Dios me va a recibir, que tengo la confianza. No sé si usted ha visto a veces, o no sé si usted cuando era un muchacho, todos jugamos eso de que nos echábamos para atrás y alguien nos cogía. No sé. Sucede que pasa algo así parecido, ¿no? Usted se lanza y usted está seguro de que lo van a coger. Ya usted vio que era una persona, por ejemplo, imaginémonos que yo me voy a lanzar hacia atrás. Yo me voy a lanzar atrás y escojo a, por ejemplo, le escojo a Betsabé para que me reciba. A ver, Betsabé, ¿no? Y de otro lado está Richard. Usted los conoce aquí, a estos hermanos, Betsabé y Richard. Entonces, si yo veo, ¿quién me va a coger? Betsabé. No. ¿Sí o no? ¿Sí se da cuenta? Entonces, tengo un conocimiento, pero y aunque ella me diga, sí, yo lo, no se preocupe. No, gracias, no, yo creo que me vas a soltar. Ahí va la parte de la confianza. Pero si es un hermano como el que usted conoce, Richard, mayor, ¿no? Que tiene talla, todo. Ah, es el hermano Richard, no hay problema. Ojo cerrado, me lanzo para atrás. Entonces, he tenido confianza, él lo he visto primero y luego he puesto la confianza en él. Bien, parte intelectual y parte emocional. La fe, ahora que usted vea la fe salvadora, tiene también algo parecido. Bien, vamos ahora con el tronco y las ramas del arrepentimiento. Hablando del tronco y las ramas, es la naturaleza esencial del verdadero arrepentimiento que implica la voluntad. Es la diferencia clara entre arrepentimiento bíblico y remordimiento. Entonces, en nuestro árbol, vamos nosotros formando el tronco y vamos formando algunas ramitas ahí. Ahí está. Ahí está nuestro arbolito. Bien, hablando específicamente de la parte de la voluntad, déjeme ver si tengo dos puntos también aquí. ¿Sí? Número uno, implica volverse del pecado. Volverse del pecado. Es un cambio de mente y dirección. Implica un rechazo hacia el pecado y actitudes de dolor, pesar, repugnancia, odio, abominación. Volverse, es decir, ver en la parte de conocimiento la seguridad de que Dios está con nosotros y la confianza de que nos va a recibir, volveos y convertíos a mí. Pero debe de implicar la voluntad. Esto es muy importante porque sucede si nos acordamos de remordimiento y arrepentimiento. Vamos a ver que Judas no buscó al Señor. Porque usted sabe que una vez que entregó las piezas de plata, la Escritura dice que fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Entonces, mientras que al volvernos del pecado implica un cambio de mente, dirección. Segunda de Corintios 7 al 10, la versión de las Américas lo dice claramente, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Escuche, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento y que conduce a la salvación. Sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Voy a buscar esa cita, 2 Corintios 7, 10. Se lo entiende mejor en las Américas, pero también tenemos la NTV. La NTV dice así, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Es obvio que cuando recibimos disciplina de Dios, que haya tristeza en el corazón. Acuérdese de David.
Natán le dijo, Dios no, Dios te ha perdonado, no te va a quitar la vida, pero la espada no se apartará de tu casa. Y usted sabe todo lo que vivió David, ver a sus hijos morir, a su hijo Jonatán, a su hija Tamar violada por su otro hermano Amón. Lo que estamos leyendo Samuel, usted ya tiene que haber leído esta parte. Todo eso, esa tristeza, todo ese pesar en Dios, tiene como resultado la salvación. Pero en el mundo no es así. Dice, voy a repetir, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, dice la Escritura. Por esta clase no. Pero en cambio la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El caso de Judas es el más claro. Judas se arrepintió, que realmente fue un remordimiento, pero ¿a dónde lo condujo ese falso arrepentimiento? A la muerte. Nosotros debemos estar contentos de que Dios sobre sus hijos trae este tipo de arrepentimiento bíblico. Claro, hay cosas que nos causan tristeza, pero después nos llevan ¿a dónde? A la salvación. Y el apóstol dice, no nos lamentemos por esta clase de tristeza. No nos lamentemos, porque produce salvación. En cambio, eso no pasa con el mundo. Pero en el mundo la gente impía se lamenta por muchas cosas, pero eso no los conduce a Cristo, sino los conduce a una muerte espiritual. Un joven que a lo mejor cae en el asunto de las drogas, el alcohol, qué sé yo, la fornicación, una joven que cae en la prostitución, se puede sentir que su corazón se hace pedazos cada vez que caen estos pecados y se lamenta, pero ese lamento no lo lleva a Cristo, sino que lo que va haciendo es produciendo una muerte espiritual. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Pero entonces, el arrepentimiento, como punto uno, es un cambio de mente y dirección, es volverse del pecado. Un verdadero creyente, esto es importantísimo, es humillado por su pecado y puede así ser exhortado y amonestado sin temor. Voy a repetirlo. Un verdadero creyente puede, que es humillado por su pecado, puede ser exhortado y amonestado sin temor. ¿Por qué razón? Porque va a recibir la exhortación. Va a recibirla, ha dispuesto en su corazón. Dios lo lleva a un estado de postración. Dios lo lleva a un estado donde queda humillado completamente. Pero ahí en ese estado, un verdadero creyente permite que sea amonestado y exhortado, animado y levantado por la palabra de Dios. Y no se va a ir. No se va a ir ese, y puede ser que sea amonestado y exhortado sin temor. Si está en una iglesia, no es que se va a ir de la iglesia al mundo. Es necesario eso. Pero Dios tuvo que humillarlo. Y ya arrepentido, eso no pasa cuando alguien no tiene esa conciencia de pecado. Siempre hemos dicho que el arrepentimiento bíblico, una de las cosas que muestra es que restaura el daño. Restaura el daño. Lo típico que pasa muchas veces en un matrimonio, uno de los dos cae en adulterio, hace daño, se separa de la esposa, de los hijos, y luego conoce a Cristo, Dios trata esas áreas, y ¿qué es lo próximo que pueda pasar? Que Él trate de resarcir el daño, que Él trate de buscar ¿cómo hacer para restaurar el daño que hizo? Puede ser, en cambio, que conozca a Dios, pero nunca le interese tratar de restaurar nada. ¿Se recuerdan bíblicamente a Zaqueo? ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué hizo cuando fue él confrontado con la forma ilícita en la que se hacía dinero? Porque Zaqueo era publicano. Y era uno de los principales, bajito en estatura, pero tenía plata, tenía dinero. tenía billete. Cristo va y posa en su casa, es confrontado con la palabra de Dios, y usted lo próximo que ve en Zaqueo es, si en algo he faltado, ¿no? Restauro, restituyo 4 veces a alguien si le he robado. Y es más, la mitad de mis bienes se los voy a dar a la gente que necesita. Si se da cuenta, el verdadero arrepentimiento lleva a una restauración del daño. Usted se da cuenta clarito ahí cuando alguien se ha arrepentido. Clarito. En una ocasión yo traté a una pareja que se estaba separando y le decía, me acuerdo al joven, le decía, ¿por qué le había pedido perdón a la esposa? Le digo, le has pedido perdón, tienes que hacer esto, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Solamente yo así sabré que tú estás arrepentido. Nunca hizo nada de lo que le pedí. Y es más, se terminó separando de la esposa y uniéndose a otra mujer y dejó esposa e hijo. Entonces quedó claro, y obviamente lejos de las cosas de Dios, quedó claro de que su arrepentimiento fue sencillamente un remordimiento. Se sintió mal, se sintió compungido, a lo mejor vio una película que le tocó el corazón, pero nunca él restauró el daño que había causado. Entonces, hablando de las ramas, estamos en el tronco y las ramas, es volverse del pecado. Y como decíamos, eso permite que un creyente que es humillado pueda ser exhortado, amonestado, sin temor. Eso es bueno para la madurez. Una iglesia que ha entendido eso, si alguien cae, va a ser restaurado. Y no se va a ir, no se va a desaparecer. Porque muchas veces tal vez necesitamos estos tratos de Dios y ser humillados en ciertas áreas de nuestra vida. Pero también habla también, punto 2, volverse del pecado y volverse ¿a quién? A Dios. Volverse a Dios. La dirección ahora apunta a Dios en su misericordia, sus caminos y su adoración. Es un mover de su alma hacia Dios. Hechos 20:21 dice ahí la Escritura, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hacía eso? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, yo la otra vez me ponía a pensar, el apóstol Pablo, dice la Escritura, que él asentía la muerte de Esteban y estaba parado junto a las ropas de Esteban como aprobación de lo que estaban haciendo contra Esteban. Y luego Dios trata con él y usted lo ve predicando, testificando y enseñando el arrepentimiento. Vea eso, vea ese cambio. Un volverse a Dios. No solamente se alejó del pecado, sino ¿qué hizo? Entregó su vida al Señor. Buscó a Dios, se dirigió su vista al Señor. Todos los intereses de él ahora estaban centrados en hacer la voluntad de Dios. Y usted se va dando cuenta cuando hay un genuino arrepentimiento. Hechos 26:20. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras, eso es lo que llamamos, obras dignas de arrepentimiento. Primera de Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo se convirtieron de los ídolos ¿a quién? A Dios. ¿Ahí quedó? No. Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces usted ve, se vuelven del pecado, es decir, van en una dirección 180 grados. Van así, Dios les da el conocimiento del pecado y se vuelven en el sentido contrario. ¿Y a dónde se vuelven? A Dios. A servir al Dios vivo. ¿Cuántos de nosotros no nos sacaron de los ídolos? ¿Cuántos de nosotros no teníamos ídolos? No solamente de estampillas, de barro, de madera. No, ídolos de muchas cosas. Idolatramos nuestro cuerpo, nos gustaban los pecados, la inmoralidad y tantas cosas. Habían sido nuestros ídolos, eran nuestros ídolos. Y Dios nos da el conocimiento del pecado, nos volvemos de ese estado en que estamos y venimos ¿a quién? A servir al Dios vivo. Entonces, esas serían las, el tronco y las ramas. Volverse del pecado, volverse del pecado y volverse a Dios. Ahí está. Esto es la parte que implica la voluntad. Acuérdese. Verdadero sentido del pecado, la parte del conocimiento, la intelectual. Aprensión a la misericordia de Dios, nuestra parte, la parte emocional del arrepentimiento. Y volverse del pecado y volverse a Dios tiene que ver con la parte de la voluntad en cuanto al arrepentimiento. Lo que decíamos anteriormente, un falso arrepentimiento no implica la voluntad. Si usted tiene un familiar y dice que se ha arrepentido, que ahora conoce a Dios, pero sigue viviendo de la misma manera, miren lo que le voy a decir, sigue dando un mal testimonio en cuanto a áreas de su vida que ya deberían haber sido exhortadas, entonces usted puede tranquilamente ir bosquejando en su vida que su arrepentimiento en la vida de esa persona, que su arrepentimiento fue un arrepentimiento sencillamente no está incluido la voluntad. Es decir, está remordido, se siente mal, pero no hay la voluntad para restablecer el daño y para volverse a Dios. Amén. Y luego finalmente, vamos a ponerlo con azul, los frutos del arrepentimiento. Bueno, realmente las ramas también están aquí, ¿no? Pero vamos a ponerle así, no sé qué árbol será, ¿no? Puede ser naranja, manzana, no sé. Los frutos del arrepentimiento, el catecismo utiliza las palabras con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Mire, porque empezamos el estudio con el catecismo menor, la definición que da el catecismo menor de Westminster con respecto al arrepentimiento. Y ahí hay una parte que dice con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Dos citas que tengo aquí donde el texto clave es abandono del pecado. Abandono del pecado. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará más, el que confiesa y los abandona hallará misericordia y se aparta. Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta nueva obediencia con pleno propósito y esfuerzo nos evita, primero, engañarnos a nosotros mismos. Porque si no hay fruto, ¿qué quiere decir? Que tu arrepentimiento no es verdadero. Y también a caer en un estado de perfección, pensando y diciendo, no, yo no necesito, son los impíos los que necesitan el arrepentimiento. Pero nos damos cuenta que nuestra vida cristiana, a medida que vamos creciendo en santificación, nosotros también necesitamos arrepentirnos. Porque el solo hecho de llegar a pensar así, de que estamos, que ya aceptamos a Cristo y estamos bien, ya sencillamente orgullo. ¿Sí se da cuenta? Entonces hablamos de que esta nueva obediencia con un propósito y esfuerzo nos evita, una vez más, engañarnos a nosotros mismos y caer en un estado de perfección. Esta confesión y renuncia del pecado es continua, es lo que les decía. No es meramente una experiencia temporal, sino, bien dicho está aquí, una característica, un hábito de vida. No es algo que pasó una vez y no volverá. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice así la escritura. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién está diciendo el apóstol Juan esto? ¿A impíos o a creyentes? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Es decir que no es algo que pasó una vez, es una forma, un hábito de vida. El ser exhortados y disponer nuestro corazón para arrepentirnos, si es necesario. Arrepentirnos. Entonces, Y ahí nosotros entonces cerramos con nuestro arbolito en cuanto a la, vamos a poner aquí arriba, voy a poner aquí, obediencia. Una, el catecismo dice nueva obediencia y un esfuerzo por hacer eso, un esfuerzo por hacer obediente a la voluntad de Dios. Y ahí tenemos nuestro árbol, observen. El terreno, el don que ofrece Dios. Dios da gracia salvadora y Él hace la regeneración en nuestro corazón. Esto no lo podemos hacer nosotros. No lo podemos hacer nosotros. Y ahí luego viene la parte intelectual, la parte emocional del arrepentimiento, la parte de la voluntad, donde sabemos cuando un arrepentimiento es genuino, porque hay buscar, ¿qué es lo que busca aquel que ha sido arrepentido? Buscar restablecer el daño. Y el fruto que se va a ver es una obediencia continua. Una obediencia continua. Entonces, ahora ya con una idea más clara, podemos revisar rápidamente esto. Párrafo 1, ¿qué dice? Habla de quiénes son los que reciben el arrepentimiento. Párrafo 1, estamos en el capítulo 15 de la Confesión Bautista. Dice así: aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural, y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios los llama eficazmente y les da el arrepentimiento para vida. ¿Está claro qué es lo que hace el Señor? A los que, aquellos que Él escoge, que se convierten cuando ya son adultos. La confesión hace un énfasis en esta parte de adultos, porque usted va a ver el carcelero de Filipos, los 3.000 que se convierten en hechos, los después en hechos 5, los otros 5.000 más. Usted va a ver el apóstol Pedro, usted sabe, ¿no? Falló al Señor igual que Judas, pero usted va a ver luego cómo el apóstol Pedro es restaurado y obviamente él se vuelve de ese estado, se arrepiente para ser restaurado. Entonces, la confesión hace ese énfasis de cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural. Bueno, aquí el énfasis está también aquellos que no conocían de Dios, aquellos que estaban en diversas concupiscencias y placeres, Dios los llama eficazmente para arrepentimiento de vida. Pero también, en el párrafo 2, a los creyentes en general. Dice así la confesión: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, así como nosotros, y los mejores hombres mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento. Es decir, mientras en el párrafo 1, los receptores son aquellos que salen del estado natural, en el párrafo 2, somos los creyentes. ¿Sabe que yo no había pensado en eso? Pero el arrepentimiento bíblico también es para los creyentes. No es solamente para los que salen del estado natural, sino es para los creyentes en general. Párrafo 3. La naturaleza del arrepentimiento, que es lo que hemos visto. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, es la gracia de Dios. Por lo cual una persona quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, ahí está el conocimiento del pecado, mediante la fe en Cristo, ahí está la aprensión, en la confianza en Cristo, se humilla por él con una tristeza que según Dios, ahí está la manifestación de esa convicción de pecado. Lo abomina, ¿de qué está hablando ahí? Se vuelve del pecado, lo abomina y se aborrece a sí mismo. ¿Qué luego se ve en su vida? Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Todo este tercer párrafo es todo lo que hemos visto aquí, explicado en esta analogía del arbolito. Todo. Es la naturaleza del arrepentimiento. Usted puede saber claramente, mediante el estudio de la palabra, cuándo un corazón está verdaderamente arrepentido. Son 5 párrafos. Párrafo 4. Habla de la continuidad del arrepentimiento en los creyentes. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y las inclinaciones que tenemos al pecado, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. ¿De qué está hablando esto? Continuidad. ¿Se recuerda? No es que fue un evento aislado que pasó una sola vez. No, continuamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero recuerde, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza misericordia. Si yo no me aparto, entonces yo estoy jugando con Dios. Yo estoy dando a entender que no me interesa a Dios. Sencillamente me he quedado en un remordimiento. Hace años nosotros tuvimos a un hermano de la iglesia, años, que se sintió mal porque a sí mismo le había fallado a la esposa. Nos buscó y dijo que miren, él nos buscó a nosotros. No es que nosotros no, como dice Gálatas, no, si algunos sorprendieron alguna falta. No, él buscó la ayuda. Nosotros le dijimos, a ver hermano, usted tiene que hacer esto. Usted tiene, como no es la primera vez que le falla a su esposa, usted tiene que acercarse a su esposa y decirle que ha pecado. Ella tiene que saber. Después de ese consejo, se fue. No lo vimos más. Ahora vive apartado de la voluntad de Dios. ¿Está claro? Clarísimo. Párrafo 5. La provisión del arrepentimiento. ¿Cuál es? A eso hace referencia a la obediencia. La provisión que Dios nos da. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación. Esto de la provisión da a entender algo, mis amados hermanos. Escuchen. Esto de la provisión da a entender no solamente la provisión constante de Dios, porque el arrepentimiento no forma parte de una obra con la cual nosotros podemos decir que somos justificados. Lo que quiero que entienda es que la obra empieza de Dios. Siempre este énfasis debe estar muy claro. La provisión viene de Dios. La provisión viene de Dios. Eso debe estar muy claro. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Predicación constante del arrepentimiento. Y con eso voy a terminar. Pregunta sobre el arrepentimiento, dice, ¿es necesario el arrepentimiento para ser salvos? Sí, pero debemos tener claro que el arrepentimiento no forma parte de la base de los merecimientos para la justificación, lo que les estaba diciendo. Es decir, que no te hace digno para que Dios te acepte. Es decir, yo no puedo llegar a pensar que como me he arrepentido, Dios me tiene que tomar en cuenta esa como parte de lo que yo puedo hacer para agradar a Dios. No. ¿Es necesario para la salvación? Sí. Pero nunca olvidemos que no forma parte de los merecimientos para la justificación. Es decir, que no te hace digno para que Dios te acepte. Recordemos que somos justificados por la justicia de Cristo. No es nuestra justicia. Es la justicia de Cristo. ¿Es necesario para ser salvos? Sí, tenemos que arrepentirnos. Muchos hablan, ahora que el hermano Luis hable sobre la fe salvadora, muchos hablan que la fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Pero debemos acordarnos que somos justificados por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia. También debemos tener presente que somos justificados por la fe y no por el arrepentimiento. La Escritura dice que somos justificados por la fe. No dice que somos justificados por el arrepentimiento, sino por la fe y solamente por la fe. Pero la fe no viene sola. Esa es la segunda pregunta. Entonces, ¿en qué sentido es necesario para la salvación? El arrepentimiento es una consecuencia necesaria de una fe verdadera. Es una evidencia clara de la fe en la vida de un creyente. Si crees, es porque te has arrepentido. Si te has arrepentido, es porque has creído. La fe no va sola, pues entre las evidencias de que es una fe genuina está el arrepentimiento. O sea, sí es necesario para la salvación, pero debes tomar en cuenta que la justificación que Dios hace es por la fe y nada más que la fe. Pero la fe no viene sola. La evidencia es el arrepentimiento. ¿Qué sucede cuando no predicamos la doctrina del arrepentimiento? Cuando no enseñamos el arrepentimiento bíblico, les voy a poner ese arbolito, les voy a poner para que me lo llenen, para que se lo aprendan bien. Va a ser muy divertido calificar eso. Por si acaso, un pequeño paréntesis, no nos hemos olvidado de la lección que era, el examen que era para hoy, pero queda para la próxima semana. Lo que sí es, sencillamente vamos a poner 5 preguntas de cada capítulo, para que hagamos las 20 preguntas. 5 de estas, 5 de la fe salvadora y 10 de los que estaban pendientes. Entonces, voy a decir la última pregunta. ¿Qué sucede cuando no predicamos la doctrina del arrepentimiento? Cuando no enseñamos el arrepentimiento bíblico, ¿qué es lo que vamos a ver en muchas iglesias? Gente que no está convertida, en verdad. Gente que tal vez lo que está solamente es remordida. Gente que cuando se le va a exhortar de su pecado, ¿qué va a pasar? Van a saltar. Se van a molestar. Eso va a pasar. Cuando alguien ha sido tratado en cuanto al arrepentimiento, Dios humilla. Y mediante la humillación, acuérdense la cita de 2 Corintios, es la tristeza en Dios, es una tristeza que conduce a la salvación. No es como el mundo. La tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza en Dios lleva a la salvación. Entonces, cuando se enseña el arrepentimiento, es obvio que lo que va a haber es corazones arrepentidos, porque es la palabra la que hace la obra, y la palabra está trabajando en los corazones. Y Dios va a tener a lo mejor que llevar a humillación a algunos para que entiendan la voluntad de Dios. Pero en esa humillación va a haber la exhortación, el ánimo, va a haber la amonestación. Recuerde los dos ejemplos, Pedro y Judas. Pedro, arrepentimiento verdadero. Judas lanzó las monedas y era ladrón. 30 monedas, era el negocio del día. El negocio que estaba esperando. Fue remordido en cuanto a su conciencia de que entregaba sangre inocente. Y quiso devolver las monedas para que entregasen al Señor. Los fariseos le dijeron, no nos interesa ya, haz lo que tú quieras. Y Judas echó las monedas, no se quedó con ellas, pero no fue a buscar al Señor. Es decir, no se cumplió esto. No se volvió a Dios, ni se volvió de su pecado. La tristeza que tenía lo llevó ¿a dónde? A la muerte, a colgarse. El resultado, cuando no hay una predicación bíblica de arrepentimiento, son falsas conversiones. Y somos nosotros los encargados de predicar todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo en Hechos 20, él les dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y eso incluye también el arrepentimiento. Es fácil cuando tú ves a alguien, eres creyente, pero sigues viviendo como te da la gana, sigues siendo inconstante en las cosas de Dios. Así tú dices que eres creyente. No, tú lo que tienes es esto. Estás remordido. Puede ser algo duro porque imagínense el remordido si no se vuelve a Dios, ¿qué le espera? La condenación. No olvidar finalmente que el arrepentimiento no es solo para los impíos, sino para los creyentes que seguimos pecando hasta llegar a la glorificación. Yo no me había dado cuenta de eso. La verdad que nunca he puesto a pensar. Ahora la confesión me hace caer en cuenta que los creyentes, nosotros, en nuestra santificación, en ese camino que tenemos, tenemos que arrepentirnos. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas todavía. Y hay entonces la necesidad de arrepentimiento aún en los creyentes. A veces pensamos que es el impío, ¿no? No, si yo estoy en la iglesia, es él. A él, predicación de arrepentimiento y fe. A él, exhortación en cuanto a su pecado. Podemos haber caído, haber sido engañados y pensar que caímos en un estado de perfección, cuando no es así. Nosotros también necesitamos el arrepentimiento bíblico. Esa es la manera como confesados vuestras faltas unos a otros, ¿no? Para poder alcanzar misericordia, el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza el perdón de Dios. ¿Amén? ¿Alguna inquietud, mis amados hermanos? ¿Alguna inquietud? Les voy a poner eso, ¿ah? Está bonito ese árbol. Me salió bien. Acuérdense, tres partes. Parte del conocimiento. El arrepentimiento tiene tres. Viéndolo de una manera resumida, ¿no? La parte del conocimiento, la parte de la emoción, emocional, y la parte de la voluntad. ¿Alguna inquietud? Vamos orando, por favor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por